El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Pienso, luego decido. Un espacio para entender qué está en juego en las próximas elecciones. Los temas cruciales y las diferentes opciones vistas en profundidad. Pienso, luego decido. Conduce Marcelo Levkov.
Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de Pienso, luego decido. Hoy es un día muy especial. Cada septiembre, fiestas patrias, fiestas en general, empieza siempre con un momento de recogimiento. Desde que yo estoy en Chile, y eso es el año de 1990, hasta aquí, nunca dejó de ser intenso. Nunca dejó de significar diferentes cosas. Si bien hubo una época que yo reconozco que estaba medio adormecido, el sentimiento que este día provoca, allá por los 90, el comienzo del entusiasmo, la persistencia del miedo. Después, cuando finalmente lo que ocurrió ese día, la lucha que eso motivó, la reconquista de la democracia, su alegría y también su temor, dejó atrás y empezó a aparecer una sensación de frustración, una sensación de irrealidad, un desenganche respecto de los sentimientos, pero también de las esperanzas que motivaron la caída del régimen y el advenimiento de la democracia, con intensidad, desde lugares muy profundos, con la ritualidad típica de los chilenos, el 11 de septiembre vuelve a golpearnos. Y por eso el día de hoy, y sobre todo porque después de este 11 de septiembre viene un momento de decisión importante que motiva la creación de este programa, justamente el análisis de las opciones para ese momento importante, es que me quería dar un gusto y al mismo tiempo quería tener un honor. Invitar al director de esta radio, a un viejo amigo, quien me dio el espacio en esta radio desde hace muchos, muchos años, al que escucho todas las mañanas, la opinión que respeto respecto de justamente todo este proceso, desde su trayectoria, pero también desde sus análisis a lo largo de todos estos años, a conversar primero de una especie de radiografía. ¿Por qué el 11 de septiembre es lo que es hoy? ¿Y qué tenemos para celebrar y qué para lamentar en el aniversario, una vez más, de este golpe? Y finalmente, ¿cómo estamos en función de eso de cara a las elecciones de noviembre? Bienvenido, Juan Pablo, a este programa.
Bueno, muchas gracias por invitarme, además en una fecha tan especial. Lo cierto es que estás contribuyendo, Marcelo, con tu programa a algo muy importante, que los chilenos tomemos conciencia del momento político en que estamos y podamos bien resolver en el futuro, en este año electoral, y a partir, como tú lo señalas muy bien, de esta fecha imborrable, que será siempre imborrable en nuestra historia. Yo viví el 11 de septiembre de 1973 de forma muy intensa y hasta privilegiada, porque me enteré en una reunión justamente con periodistas el 10 de septiembre en la noche de que el golpe ya se consumaba, que ya estaban movilizándose las tropas para, bueno, acometer en contra de la moneda y producir todo lo que después se produjo. Entonces tuvimos ya en ese mismo instante, el 10 de septiembre en la noche de 73, una reflexión entre los periodistas y todo un ceremonial, porque también los periodistas entonces teníamos posiciones diversas respecto de muchos temas, en la política en particular. Y claro, había en esa reunión, que yo recuerdo, personas que celebraban, aunque sin manifestarlo en esa oportunidad muy entusiastamente, el golpe que se avecinaba, y otros, ¿no es cierto?, que empezaban a decaerse y a angustiarse por lo que se suponía que venía. Bueno, todo lo que se suponía fue superado realmente por lo que aconteció, porque en ese instante no teníamos percepción ninguna de que la moneda fuera a ser bombardeada, que Allende iba a morir en ella, que después iba a desatarse la represión que conocimos. Pero todos teníamos la idea de que era inevitable, de que el país había llegado a una situación que tarde o temprano nos iba a conducir a un quiebre institucional y que se produjo ese 11 de septiembre por acción de los militares. Hay gente que todavía saca cuenta de cuántos partidarios tenía Allende y cuántos no, cuántos tenía el gobierno de la Unidad Popular y cuántos no. Lo cierto es que la situación de Chile está dramáticamente dividida. Dramáticamente dividida. O sea, al interior de las familias incluso ya era imposible la convivencia entre padres, hijos y distintos parientes. En tiempo, tú sabes, Marcelo, en que la política era mucho más gravitante de lo que es hoy día. Es decir, en esa época, siempre lo digo, era sospechoso no militar en un partido, no tener un compromiso muy determinado. Hoy día yo le pregunto a los estudiantes cuántos de ellos militan en un partido político y la verdad es que no se levantan más de dos o tres manos por curso. En ese instante, no, era todos teníamos que tener alguna militancia política y compromiso y a nadie podía pasarle inadvertido lo que empezó a ocurrir esa madrugada del 11 de septiembre del 73. Es decir, yo siempre parto de la base que esto fue inevitable. Ya fue muy tarde poder evitarlo. Como hoy, pero vamos a hablar más adelante de eso, también encuentro que son inevitables otras cosas que van a suceder si no reaccionamos a tiempo.
Justamente sobre eso te quería preguntar, Juan Pablo, ya en una charla un poquito más coloquial, en la previa del 11, ¿no? Y yo te voy a preguntar desde la extranjería más absoluta, lo cual me permite hacer preguntas por ahí que ya no se hacen. Tú dices que fue inevitable en el día del golpe. Pero si te pongo en el escenario de ciencia ficción, un poco injusto, de estar un año antes del golpe militar, y te digo, eres ahora Salvador Allende, con todo lo que se sabe, y pudieras tomar dos o tres decisiones que detuvieran lo que ocurrió, ¿cuál sería?
Difícil ponerme en ese tan hipotético caso, pero sin ponerme que yo fuera Salvador Allende, sí tengo claro lo que Salvador Allende pudo haber hecho para evitar el golpe militar. Pero al mismo tiempo tengo muy claro que Allende intentó hacer cosas por evitar el golpe militar. Él se reunió en su casa, yo lo recuerdo perfectamente bien, con la directiva de la Democracia Cristiana, en una reunión que de la cual después dio cuenta Patricio Elwin frente a un grupo de periodistas en que, en definitiva, lo que nos advirtió es que él había concurrido a esta cita porque no podía evitarlo, pero se ridiculizó la forma en que Allende se comportó y la pretensión que tuvo de frenar, ¿no es cierto?, cualquier intento de la Democracia Cristiana por sumarse, ¿no es cierto?, al golpe. Entonces, hizo eso Salvador Allende. Se sabe a ciencia cierta que iba a convocar ese mismo día 11, creo, a una reforma constitucional, a un plebiscito, para realizar una reforma constitucional. Y de algún modo frenar con eso la posibilidad también de un golpe. Allende también incorporó a su gabinete en los meses finales de su gestión a importantes militares, para que ayudaran de alguna forma con su presencia ahí a garantizar un clima de más entendimiento, a impedir que los militares se sumaran a una intentona golpista y de alguna forma darle garantías también a los sectores que ya estaban conspirando. Pero que yo cuando digo que es inevitable es porque desde antes que asumiera Salvador Allende el gobierno ya habían preparativos para derrocarlo. O sea, eso ha quedado demostrado con la reapertura de los archivos del Departamento de Estado. Si en Estados Unidos se empezó a conspirar desde antes que Allende asumiera el poder, ¿no es cierto?, para derrocarlo. Entonces, pienso que todos los esfuerzos que se hizo fueron inevitables. Los que hizo Allende, con franqueza. Porque la verdad es que la Unidad Popular y los partidos que conformaban el gobierno de Allende no hicieron mucho por evitar la confrontación. Se dice que el Partido Comunista fue el partido que actuó con más prudencia, más criterio al respecto, pero lo cierto es que lo que se dedicaron los partidos fue a exacerbar las divisiones, a exigir de Allende medidas más drásticas, ¿no es cierto?, para enfrentar a la reacción, como se llamaba. Había partidos muy respetables y entrañables, incluso como el MIR, que desde antes que Allende asumiera, no fueron partidarios de Allende, no le dieron la oportunidad necesaria para gobernar, y fueron opositores, y de alguna forma agudizaron lo que ellos decían, las contradicciones, todo lo cual conspiró después para el golpe militar. Entonces, por supuesto, la derecha era golpista y siempre ha sido golpista. Yo siempre recuerdo haber escuchado una conferencia de este historiador famoso de derecha, se me escapa el nombre en este momento, y que dejó muy atónito a su audiencia cuando dijo: mire, yo soy un historiador de derecha y yo tengo que decirte que siempre la derecha en este país ha sido golpista, siempre hemos sido golpistas. Y cuando no alentamos los golpes porque estamos en el poder, pero si no estando en el poder siempre vamos a alentar, ¿no es cierto?, el golpismo, lo decía Vial. Y nos dejó a todos muy impresionados de este reconocimiento, no sé si muy sincero o hipócrita, pero la verdad es que la derecha conspiró siempre a través de nuestra historia, así como los militares siempre fueron conspiradores, golpistas, siempre quisieron, ¿no es cierto?, desafiar al orden constituido, y siempre fueron enemigos de las grandes reformas. Es decir, aquí en este país no hubo reformas como las que se planteó el gobierno de Eduardo Frei Montalva o Salvador Allende, que fueran asistidas, que le cayeran simpáticos a las Fuerzas Armadas. Es decir, fueron enemigos de la reforma agraria, fueron enemigos de la nacionalización y antes chilenización del cobre. Es decir, fueron fuerzas retardatarias que siempre estuvieron al servicio de esta visión portaliana del Estado, de un gobierno fuerte que manda y no obedece, que en eso ha caracterizado siempre nuestro sistema republicano. Aquí todavía en Chile hay mucha gente que lo que quiere es que los gobiernos manden, no que los gobiernos obedezcan. Son más los que dicen: mire, queremos un gobierno fuerte que aplique la ley antiterrorista, que militarice la Araucanía. Eso es lo que más se escucha. Mucho menos se escucha que queremos un gobierno que escuche a los mapuches, que entienda cuáles son las demandas socioeconómicas de la población, que haga democracia. Por eso es que yo digo que en el pasado teníamos aspectos de la democracia que eran valiosos, como la diversidad informativa. Lo que había en Chile no era medio objetivo, nada, la prensa contribuyó mucho a azuzar las contradicciones, a alentar el golpe, en fin, por lado y lado. Lo que había es una diversidad informativa notable en relación a América Latina. Uno se paraba en un kiosco y había 10 diarios distintos de Santiago cuando teníamos una población nacional de apenas de 8 millones. Y hoy día hemos duplicado esa cifra y tenemos menos diarios que antes y menos circulación de diarios. Pero no había democracia plena. Nunca hubo democracia. Hubo gobiernos fuertes que tuvieron mayor o menor sensibilidad social. Eso es todo lo que influyó por otros factores, porque había iglesias que andaban promoviendo la justicia social, la redención de los oprimidos, un santo como el padre Hurtado, partidos políticos que se inspiraron en las doctrinas sociales de la Iglesia Católica, y por supuesto los partidos de izquierdistas clásicos, marxistas, leninistas, ¿no es cierto?, que procuraban los grandes cambios, pero no tuvimos un sistema, ¿no? En ese sentido, la Constitución del 33 y la del 25 no difieren mucho, como tampoco difieren mucho de la actual, la Constitución de Pinochet. Ese es el sistema que tenía Chile, el sistema político, que es un sistema en que siempre hubo clases políticas, muy baja organización social. Por eso es que se promueve, por ejemplo, una ley como la de la sindicalización campesina, que fue uno de los grandes avances, porque no habían casi campesinos sindicalizados. Y se promovieron reformas educacionales cuando los obreros cuyos hijos llegaban a la universidad eran apenas el 0,01% de los estudiantes universitarios. Entonces, era una sociedad sesgada, que favorecía los grandes intereses. Siempre fuimos amigos de la inversión extranjera, salvo el periodo magnífico de la Corfo, en que el Estado entonces dijo: nosotros vamos a invertir, a diferencia de los empresarios que siempre lloran y quieren que el Estado les dé todas las facilidades del caso. No, nosotros como Estado vamos a empezar a invertir, y para eso vamos a recuperar nuestro cobre, y con el cobre que vamos a diversificar nuestra industria y tantas otras cosas. Es decir, todo eso, bueno, no cayó simpático ni para la derecha, ni el mundo empresarial, ni a los Estados Unidos, ni a la propia democracia cristiana, que habiendo alentado reformas económicas y sociales, bueno, resentían el hecho de haber perdido el gobierno, ¿no es cierto?, en manos de la Unidad Popular. Entonces, los cambios se hicieron casi imposibles, demandados por el pueblo, pero casi imposibles en una estructura política que no escuchaba, como tampoco ahora, ¿no es cierto?, a la población. Entonces, también todo eso contribuyó a que esto fuera inevitable, que en un momento determinado la población dijera basta y se empezara a movilizar. Y yo entiendo lo que podía ocurrirle a los entonces habitantes de Providencia, de Las Condes, que recién empezaba a desarrollarse como barrios residenciales, los más ricos, el que salieran los obreros a las calles, que se tomaran el centro de Santiago, que salieran peunidos de palos, de piedra, qué sé yo, que empezaran a fomentar movilizaciones que asustaron realmente a un sector de la población, realmente la asustaron, y por eso que fueron rápidamente a golpear, como siempre lo han hecho los cuarteles. Sí, ese era un clima en que ya muy poco se podía hacer. Es decir, estaba muy dividida la sociedad chilena, demasiado dividida, demasiado las inequidades que existían. Estamos hablando de un país que parte de su población todavía andaba pipelado. Yo me acuerdo que por esa época hice mi primer viaje a Argentina y a mí me quedaba impresionado llegar a Argentina y verlo como un país desarrollado, para nosotros un país desarrollado, que no veíamos esta pobreza brutal que se apreciaba en Santiago y en las provincias. Los campesinos a lo sumo andaban con los jotas. Hoy día ya los jotas no existen en el campesino. En fin, existía el sistema del inquilinaje a los campesinos, iniciándose incluso la reforma agraria, y una de las causas, ¿no es cierto?, de la reforma agraria, de esta injusticia social, es esta injusticia social. A los campesinos se les daba comida en las propias palas, ¿no es cierto? Los patrones pasaban con hoyones y en las ollas, en sus propias palas, ¿no es cierto?, tenían que comer la colación del día. ¿Para qué decir los demás derechos? Inquilinos porque pertenecían al fundo o a la hacienda en que trabajaban, no tenían posibilidades de tener poblaciones propias, viviendas propias, educación. En esa época se empezaban a desarrollar las primeras escuelas agrícolas, que después la dictadura las cerró. Y la dictadura cerró las escuelas agrícolas porque dijo, no es posible, no es bueno para el país que los campesinos empiecen a educarse. Porque si empiezan a educarse no van a dejar de ser campesinos. No van a querer ser nunca más inquilinos, como se les llamaba. Entonces no es bueno educarlos. Ojalá sean analfabetos y sepan hacer lo que pueden hacer o deben hacer en beneficio de la economía del país, en una visión peor que decimonónica, porque ya había conciencia en el mundo que la cultura, que la educación no procuraban el desarrollo, y no era esta la forma de procurar el desarrollo en nuestro país.
Yo estoy buscando paralelos que nos sirvan para el día de hoy, ¿no? Aprendizaje. Cuando yo hago esta experiencia de ciencia ficción y te digo qué podía haber evitado Allende o qué cosa hubiera podido hacer distinto para que no ocurriera, haces un cuadro muy claro del despelote, por decirlo en términos muy coloquiales, de seguramente influenciado por muchas cosas. Chile era fue teatro de escenas que lo excedían, digamos. Y sin embargo los chilenos lo vivieron a su manera, muy distinta que lo que yo vi en otros países. A mí me tocó vivir lo mismo en Argentina, conozco la experiencia uruguaya, la brasileña, y siempre muy sorprendido de la intensidad. De todas las cosas, de la intensidad del periodo de Salvador Allende, de la intensidad de la dictadura en Chile, que fue completamente diferente a lo que yo he vivido en mi propio país o en otros lugares. Se lo toman en serio todos los chilenos, muy en serio, muy a fondo, y hacen las cosas como dicta la letra, y eso es una característica admirable a veces de este país y también sumamente peligrosa para alguien que la ve de afuera, ¿no? Ahora, para esquematizar un poco las cosas, la inequidad chilena es histórica, entonces. En aquella época tenía ribetes literarios, por decirlo de alguna forma. Todavía existe la inequidad, todavía sigue siendo un campeón de la inequidad y todavía lo que se llama las fuerzas progresistas quieren hacer algo al respecto. cuando el proceso de Salvador Allende, trágico, como tú lo estás describiendo, a mí no me deja de sorprender que Allende se haya calzado el sayo y haya intentado hacer algo al respecto, hasta el último minuto, digamos. Cuando yo pregunto muchas veces, desde la más absoluta herejía, quizás desde la falta de respeto, quizá no hubiera sido mejor hacer otra cosa un año antes, dos años antes, incluso a nivel personal. O sea, como decir, bueno, yo con este mambo no me la puedo, entonces, qué sé yo, si yo soy el eje de la discordia, busquemos otra salida. Pregunto eso, me quieren matar, ¿no? En Chile en general, porque la figura de Allende es muy venerada por su heroísmo, por su valentía, por cómo terminó también, porque enfrentó por la consecuencia del personaje. Pero nadie se pone en el escenario de decir, bueno, de repente esto me excede y... Se ve que es una pregunta muy dolorosa, ¿no? Ahora, subsiste el tema de cómo enfrentar los cambios sociales. Durante el proceso de la dictadura, obviamente, hubo un retroceso feroz. Tengo para mí que, generalmente, cuando uno se le va al tejo, la devuelta de la realidad es muy dura, siempre, ¿no? Y a la sociedad chilena se le fue el tejo, ¿no? Aparentemente, de versión moderada y muy tranquila, se le está yendo el tejo también, o se le fue el tejo también ahora, porque también parece venir una devuelta muy fuerte. Hubo un proceso de renovación, ¿no? El mundo, de alguna manera partidario, protagonista de la época de Allende, sufrió una dura derrota y aparentemente hubo un proceso de renovación. Digo aparentemente por lo que la historia después continuó siendo, pero se analizó eso, se tomaron decisiones, se intentó buscar por otro medio. Dejemos de lado la realpolitik todavía, el momento del acuerdo entre las fuerzas que de alguna manera lucharon por el advenimiento de la democracia y el gobierno militar. Sino conceptualmente, ¿tú qué dirías que aprendieron? ¿O cómo describirías el proceso de renovación, de autocrítica o de análisis y de propuestas nuevas que sobrellevó ese mundo?
Mira, yo antes te aclaro algo. Yo siempre digo que yo me hice allendista después del golpe militar. Desde luego, por el testimonio de Allende. Por lo que la posibilidad que tuve de conocer a Allende, yo era muy joven todavía, de conocer su trayectoria, leer sus discursos. Hasta hace no muchos años, cuando me tocó ver la grabación que hicieron los mexicanos de su discurso en la Universidad de Guadalajara, en México, y fui descubriendo un Allende que era mucho más sólido ideológicamente de lo que se le suponía. Incluso una de las grandes críticas que se le hacía a Allende que era un poco frívolo, que era un pije aquí, que le gustaba vestirse bien, en fin... Yo no soy de los que piensa que el gobierno de Allende fue un buen gobierno. Fue un gobierno muy mal administrado. Pero sí soy de los que piensan de que Allende era un auténtico demócrata, que compitió un montón de veces por ser candidato, que nunca abrigó ninguna otra salida que no fuera la electoral para llegar al poder. Pero sí tengo un pésimo recuerdo e impresión de lo que fueron sus partidarios, de los partidos que lo acompañaron. Y una muy mala impresión, me tengo que decirlo con mucha franqueza, de lo que sucedió a partir del 11 de septiembre, cuando todas estas personas que llamaban, ¿no es cierto?, a defender la legitimidad del proceso y los cambios, terminaron en menos de 24 horas al interior de la embajada. Y se fueron del país, ¿no es cierto?, dejando un reguero de muertos, de gente que creyó en ello, de que salió a combatir, que se sacrificó y cayó en esta causa mientras ellos, ¿no es cierto?, durante tantos años se pasearon por el mundo, siguieron ventilando sus diferencias, que era grotesco. Yo soy de los chilenos que quedó aquí, que hizo cosas y enfrentó los riesgos de enfrentar a la dictadura. Pero cuando salió al extranjero no podía creer de que estas víctimas, ¿no es cierto?, del allendismo y del exilio no hubieran sido capaces de hacerse la autocrítica que tú dices, no hayan sido capaces de confluir en organizaciones poderosas y se hayan dedicado a hacer una gran colecta internacional de muchos recursos, lo digo con toda sinceridad, que jamás llegaron a Chile. Aquí podríamos hablar muy largo de mi viaje, por ejemplo, a Suecia, donde yo también voy a solicitar recursos para la revista Análisis que dirigí. Y me dice, pero ¿cómo si acabamos de darle $1,000,000 en esa época, el dólar lo que roncaba, no eran euros todavía, a la CUT? ¿Pero por qué quiere la CUT? Bueno, la CUT, que está luchando en Chile en contra de la dictadura, la CUT no está en Chile, su directiva está toda fuera de Chile y vive en Europa. En Chile han surgido otras organizaciones, ¿no es cierto?, que han tomado la representación de los trabajadores. No podían creer esta historia y que en Chile existiera una publicación como la nuestra, con gente que estaba diciendo las cosas por su nombre, mientras se otorgaban millonarias sumas para estos partidos y organizaciones que mantuvieron justamente las divisiones porque profitaron de estas divisiones, ¿no es cierto?, en toda la tierra. La unidad que se logró para combatir a la dictadura fue una unidad que se hizo aquí, en Chile, y que le costó incluso el exilio a un Manuel Bustos y otros que lucharon por la coordinadora, por ejemplo, de los trabajadores. Se logró aquí con mucho esfuerzo, porque también las contradicciones se prolongaron por mucho tiempo, pero fue aquí en Chile, no afuera. Los exiliados vinieron a administrar la situación y quedaron en una situación de privilegio después de todos los años que estuvieron afuera, porque, claro, no habían estado en la contingencia. Y un montón de gente que estuvo en la contingencia, que luchó, se sacrificó, bueno, fueron los exiliados del gobierno de Elwin. Fueron los que salieron los primeros embajadores exiliados, digamos, de lujo, claro, del gobierno de Elwin. Porque los mandaron, por ejemplo, a todos los dirigentes de la Asamblea de la Civilidad, que era el gran organismo que se formó. Bueno, salieron a distintas embajadas en el mundo, ¿no es cierto?, en premio por lo que habían hecho, pero que en el fondo era un exilio, como se comprobó después, para que no siguieran gravitando en la política chilena. Y ellos se hicieron cargo de las organizaciones, refundaron los partidos, pararon la solución política, la negociaron con el Departamento de Estado norteamericano, con la derecha y con los militares. ¿Qué aprendieron? Yo te diría, no sé, creo que nada, porque finalmente creo que toda esa generación de chilenos que en algún momento yo como joven lo admiré y le di tributo por lo que pensaban, decían y alentaron, hoy día yo los veo convertidos en neoliberales, en gente que está hablando del mercado, en gente que cree que es el crecimiento económico el que va a producir la justicia social y una serie de sandeces que realmente no se produce en ninguna parte del mundo. Porque en Chile crecimos, por ejemplo, a tasas del 6 o el 7% durante muchos años. Y eso no significó que se movieran para nada nuestros índices de inequidad. Entonces, yo creo que esa generación no aprendió nada, provocó después los famosos gobiernos de la Concertación, en que vinieron a sacralizar el sistema económico de la dictadura, a sacralizar la constitución de Pinochet que sigue vigente, ¿no es cierto?, a promover la impunidad, ¿no es cierto?, que en alto grado se ha impuesto definitivamente en Chile. En fin, y hacer cosas tan aberrantes como haber rescatado a Pinochet de un juicio internacional, ¿no es cierto?, que habríamos quedado muy bien parados frente a la historia.
Cuando empezamos el programa y antes de entrar, Juan Pablo me dijo, una hora. Llegamos a la primera media y creo que estamos a medio camino. Vamos a seguir hablando en este día tan especial con don Juan Pablo Cárdenas, un protagonista de aquella época y de todas estas épocas, el director de esta radio y un invitado que tenía muchas ganas de traer justamente para este día. Enseguida volvemos.
En la Radio que Piensa también les ofrecemos más de 70 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos Memorias de un reportero del periodista Mauricio Carballo, Lo mejor de Mico del humorista gráfico Mico, Mega incendio en Valparaíso, la historia de precariedad y corrupción que devastó al puerto principal de la periodista Valentina Andrade Lillo. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile. Para que nos escuche en silencio.
Palmers, una marca internacional que en Chile desde hace dos décadas se ha consolidado en el desarrollo de productos de ropa interior para mujeres y hombres. Palmers, en las mejores tiendas del país.
Hoy es 11 de septiembre, pasaron todos estos años de aquel día 11 de septiembre, del chileno, ¿eh? Y decidimos entonces, como lo hacemos siempre, particularmente en este programa, pienso luego decido reanalizar. Y usted dice que el 11 de septiembre no tiene nada que ver con la decisión que va a tomar en noviembre. Veamos. En la primera parte del programa, conversando con Juan Pablo Cárdenas, director de esta radio, de la vasta trayectoria, no hace falta hablar mucho, de su pasión por estos temas, basta con escuchar la primera media hora, sobre lo previo al 11 de septiembre. Tocamos varios temas, para hacer un resumen del que no, si usted no escuchó. Primero que nada, antes del 11 de septiembre, yo hice una pregunta impertinente que me hago siempre y la seguiré haciendo. ¿Qué podía haberse hecho distinto? Juan Pablo nos describió un cuadro bastante caótico en donde este presidente venerado, Salvador Allende, por su valentía, por su consecuencia, al que yo le voy a seguir preguntando qué podía haberse hecho distinto en aquella época, bueno, la mirada de Juan Pablo es que no, que él intentó dentro de su lugar todo lo que pudo para tratar de que eso no pasara, pero el cuadro social, la multideterminación de aquella época, que incluso era internacional, y la termocefalía, al decir de algunos, ese término yo lo aprendí,
exacto,
no lo ayudaron mucho. Nadie lo ayudó mucho a él para que no ocurriera, por ende, la responsabilidad es del colectivo. No vamos a echarle la culpa al empedrado de decir que la responsabilidad fue de quienes hicieron el golpe, porque según Juan Pablo mismo, es la tarea de ellos. Y está en el ethos, digamos, de la gente que propició el golpe, haber hecho golpes antes y eventualmente, Dios no lo quiera, hacer golpe más adelante. Por ende, lo único que cabe por analizar es lo que uno hace y lo que uno deja de hacer para que esa fuerza no se desencadene, digamos, ¿no? Y tratando de encontrar paralelos, fuimos al aprendizaje. Se habló mucho, yo escuché mucho, de sobre todo en Chile. Muy, muy propicio a hacer resúmenes, a no dejar las cosas abiertas, ¿no? La sociedad es brasileña, argentina, no sé si tanto la uruguaya, nunca hizo una síntesis de los procesos del golpe militar y dijo esto se terminó acá. No, no son sociedades que necesiten un cierre para pasar más adelante. Lo encuentro un poco diferente. Se hace purga, se analiza, se vuelve al mismo problema. De alguna manera hay aprendizajes sociales, pero no así enunciados formalmente, ¿no? En Chile todo es top-down. Entonces, de alguna manera, como es ritual como país, y esto permítame mi análisis de barrio, como es un país muy ritual, en donde el 18 es el 18, la temporada de primavera es esta, ahora hacemos asado, después nos vamos de vacaciones. Es muy, muy estructurado esto, muy al estilo estacional norteamericano. Quizá esto estaba en la cultura antes, no sé. Entonces en algún punto hay que hacer un cierre y hay que pasar adelante. Y esos cierres son siempre triviales, superficiales para mi gusto de ver, y nunca dan cuenta en profundidad de lo que se aprende o de lo que se vive. Así que toda esta gente que vivió este proceso habló de un aprendizaje. Juan Pablo descree de eso, y descree de eso mirando la conducta posterior, mirando qué pasó después, ¿no? Como dicen los brasileños, hay que ver cómo fica para ver cómo es. Entonces se habló mucho de aprendizaje, Juan Pablo dice no se aprendió nada. Bueno, estos grupos, los que lucharon en Chile y los que vinieron de afuera, hicieron o protagonizaron o vivieron este acuerdo, una vez que la dictadura se debilitó y empezó el gobierno de la Concertación. ¿Qué país, en términos muy genéricos, para ya empezar a establecer ejes que nos permitan ver cómo están esos ejes de cara a la próxima elección, qué país nos dejó? ¿Cuáles son los 5 temas más importantes en donde el gobierno militar modificó Chile? ¿Cómo lo tomó la democracia y qué hizo con eso?
Bueno, yo siempre pienso que lo que hizo Pinochet fue una revolución. O sea, sin calificar su contenido, pero fue una revolución. El país cambió drásticamente a partir de su gobierno. Es decir, se acabó la reforma agraria, las empresas extranjeras recuperaron los grandes recursos de la minería. La constitución se hizo más rígida, se acotó la participación política en el Congreso Nacional con el sistema binominal y otros. Es decir, hubo yo no podría decir un retorno, pero hubo un cambio absoluto en las reglas del juego. No se consideró más la organización social, a los sindicatos, a las organizaciones, en los dictados de la política. Por el contrario, lo que hicieron los gobiernos posteriores a Pinochet fue consolidar todo lo que dejó, el legado que dejó Pinochet en todas estas materias. Claro, salvo la modificación que se ha hecho algunos enclaves, se acabó con la institución de los senadores designados, se acabó con el sistema binominal, relativamente, porque no se ha acabado completamente el sistema binominal. En el Senado va a seguir existiendo un sistema binominal. En fin, no ha habido ninguna posibilidad de convocar una asamblea constituyente y para una nueva constitución. Cuando Eduardo Frei Montalva, en uno de los memorables actos en el Teatro Caupolicán, ¿no es cierto?, en medio de la lucha contra Pinochet y por el plebiscito, habla de la necesidad de lo primero que hay que hacer cuando salga Pinochet del poder, una asamblea constituyente que le restablezca al pueblo la posibilidad de hacer una nueva constitución. Mira todos los años que llevamos con la constitución actual. Se consolida un poder suprapolítico como el del Tribunal Constitucional, cuyas decisiones están por encima del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Se consolidan todos los privilegios a las Fuerzas Armadas, que hoy día se aprecia en las pensiones millonarias que ellos reciben, incluso los criminales, versus lo que recibe la población, los jubilados de la población civil. Se consolidó hasta el día de hoy esta cosa que fue tan criticada del 10% de las ventas del cobre para los militares. Todavía los militares, ¿no es cierto?, y en estos días que el cobre ha estado mejorando su precio, bueno, los militares se frotan las manos porque su 10% se eleva en relación a estos buenos ingresos que el país percibe. No hubo vuelta atrás en la recuperación de todas las empresas que fueron vendidas a precio vil por la dictadura a los empresarios que hoy día gozan de la más absoluta impunidad, porque digámoslo, aquí hay militares que han pagado las consecuencias. Ahí está Punta Peuco, ¿no es cierto?, con todo lo controvertido que es el tema. Pero hubo militares que pagaron por sus crímenes, pocos, no todos, no los principales, de acuerdo, pero hubo. Pero los empresarios que se apropiaron de la riqueza del país, es decir, ahí están, y han seguido haciendo negocios extraordinarios. Pregúntele a Ponce Leroux cómo le ha ido mejor, si con su suegro Pinochet o con los gobiernos que siguieron. Y va a tener que decir de que le ha ido mucho mejor después, en que su riqueza se ha incrementado enormemente con los gobiernos que siguieron. Y gracias, ¿no es cierto?, que incluso compró políticos, ¿no es cierto?, como si ya se sabe, para poder afianzar su poder económico. Entonces, es decir, este es un país que, digamos, los partidarios de Pinochet podrían estar muy complacidos. Yo he conversado con gente de ellos que pensaba, mira, Juan Pablo, nosotros nos temíamos lo peor. Es decir, de que aquí iba a venir una degollina, que nos iban a meter al cadalso, que nos iban a quitar todo lo que teníamos. Mira ahora cómo andamos, de la mano con los más furibundos izquierdistas de la época. Es cosa de tomar hoy día las páginas sociales del Mercurio y ver cómo están los garretones, ¿no es cierto?, con los sofofos en la misma situación. Cómo los columnistas del Mercurio y otros son los encendidos revolucionarios del pasado, los que le pusieron problemas a Allende porque consideraban que Allende era un reformista, un tipo despreciable. Bueno, hoy día son ellos los que están compartiendo el poder con la derecha política, la derecha económica. Por cierto, entonces, claro, no se puede hablar de regresión, porque la regresión habría, si nosotros hubiéramos podido llegar a lo que había en Chile antes de Allende, diríamos, claro, estaríamos en medio de una democracia imperfecta, en la cual habría que añadirle muchas reformas, pero mucho mejor de lo que hoy día tenemos, con un agudizamiento de otros problemas que no teníamos. En Chile no teníamos el tema del narcotráfico, no lo teníamos, no era problema. En Chile no teníamos la violencia criminal, la delincuencia común. Era un país que uno podía circular a cualquier parte, a cualquier hora de la noche, no corría mayores riesgos, aunque delincuencia siempre ha habido, pero no los niveles que hay ahora. Y esto ahora sumado a la efervescencia social de un pueblo que, a pesar de sus dirigentes sociales, a pesar de la CUT, ¿no es cierto?, se toma conciencia de cómo han sido despojados de sus derechos. Donde una no más AFP ha pasado a ser un referente mucho más importante que todos los otros referentes, ¿no es cierto?, que fueron pagados, ¿no es cierto?, además sus dirigentes, como se ha demostrado también, financiados por los gobiernos que siguieron al de Pinochet. Entonces, aquí ahí estamos de nuevo frente a un eventual estallido. Estamos sobre un polvorín. Esta cosa no está bien. No está bien por varias razones de nuevo. Una porque, es inconcebible que un candidato como Sebastián Piñera, que ya gobernó, ¿no es cierto?, sea el que tiene la primera opción para, ¿no es cierto?, cruzarse la banda presidencial. Es inconcebible que una izquierda con todo lo que padeció, o supuestamente padeció, tenga 4 o 5 candidaturas que se disputan los votos que, si, de estar unidos, podría ser la primera opción de gobierno. Es inconcebible que una democracia cristiana que había avanzado hacia una unidad con los otros sectores que históricamente estuvieron en oposición, hoy día prefiera el camino propio. O sea, todo parece confabulándose de nuevo, todo, igual que en el periodo previo a que vengamos de nuevo a enfrentar un gran estallido. La diferencia está en que yo creo que el estallido ahora debe venir por el pueblo, debe venir por las organizaciones sociales. No debe provocarlo a los militares, pero eso no descarta que antes de ese estallido social los militares vuelvan a actuar, ¿no es cierto?, para impedir justamente esa situación. Yo creo que estamos en un pésimo escenario al respecto. Entiendo perfectamente bien de que haya más de la mitad de la población que la gente no quiera votar y que hoy día sean tan altas las cifras de los que están desencantados incluso con la democracia. Incluso ya no piensan la mayoría del país que la democracia es el mejor sistema de gobierno. ¿Qué estás pensando? Queremos un gobierno fuerte. Gobierno fuerte para cualquier lado. Porque puede ser para la derecha de nuevo para reprimir a los mapuches, o puede ser un gobierno de izquierda populista, ¿no es cierto?, para imponer los cambios que el país quiere, ¿te fijas? Entonces, pero estamos de nuevo confrontados. Este país perdió. Aquí no hay un común denominador. Yo me acuerdo que el tiempo, te agrego esta anécdota, el tiempo de la dictadura, cuando perdía la selección nacional en el fútbol, y otra, había muchos que nos alegramos, no queríamos que este país tuviera ni un triunfo reconocido en el extranjero. Y hoy día empiezo a apreciar lo mismo, es lo mismo. Gente que se alegra de que pierda la selección nacional, que le pase lo que le pasó en los últimos partidos para la clasificatoria del Mundial. Se perdió la identidad nacional. Aquí no hay... esto es de larga data, ¿cómo explicártelo? Pero nosotros... Yo viví en México un tiempo y los mexicanos son todos mexicanos. Podrán ser ricos y pobres, pero el 16 de septiembre salen todos a las calles a celebrar esta cosa. En Chile todo es segregado. Hay un 18 para los pobres, un 18 para los ricos. Estamos profunda y diametralmente divididos, de nuevo, ¿no?, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestra convivencia. Vuelve a estar presente de forma fatídica la división. No hay identidad nacional aquí. Es por algo que también los mapuches tienen un terreno tan bien abonado para su independencia o para su autonomía.
Estás configurando una tragedia nueva, distinta en tiempos modernos, obviamente. Una atomización que en aquella época se generó por dos grandes fuerzas polares, probablemente, uh-huh, en el marco de una sociedad desigual, y ahora se genera por múltiples fuerzas otra vez, la desinformación, la sobreinformación, el consumo, esa resignación adquirida de la que tú hablas, y esa como ese malestar, digamos, en la cultura chilena. Pero te voy a hacer la misma pregunta para con la Concertación que te hice para con Allende, en el sentido de que los poderes están allá afuera. No se pudo cambiar mediante una especie de revolución en paz, que fue lo que quiso hacer Allende. Un poco porque el poder era muy grande, otro poco porque se pedían cosas que... O sea, no hubo una organización política adecuada como para incluso conversar o negociar, digamos, con un poder que es mayor... un camino, digamos. Y ahora, en aquella época, el poder mayor era por la fuerza. El mundo estaba dividido por las armas. La violencia era un recurso. Hoy ya no lo es. Hoy el recurso es el dinero. Y mediante el, así como el golpe de aquella época, yo podría identificar que hay otro golpe hoy, que es el golpe del dinero.
Sí, sí,
o sea, hoy no hace falta. Hoy es más barato comprar que disparar. Sí. Entonces, ¿qué cosa podía realmente haberse hecho distinta? ¿O qué cosa se puede esperar de una fuerza hipotética que surja para hacer algo distinto? Estamos en, a puertas de, en tu eje, en tu análisis, un retroceso feroz. ¿Sí? Y un retroceso ya, esto ya no es, uy, la derecha va a volver al gobierno, sino va a volver otra vez un gobierno que ya estuvo, que no hubo, digamos, no hubo mayores cambios. Va a volver otra vez, es como una especie de trivialización, es como ya hoy no importa. Eso es lo que yo siento que estás analizando, digamos. Ya puede volver Piñera, mañana puede venir otra gente de izquierda,
sí.
Totalmente trivializado.
Nada,
entonces, ¿qué cosa se podía haber hecho distinto y qué cosa tú esperarías que se hiciera distinto realmente frente al poder concreto que está ahí, que es tan difícil? Porque estamos todos de acuerdo que queremos cambios, todos queremos igualdad, todos nos lamentamos de que la democracia hubiera sido comprada. Con los casos que se conocen, todos nos damos cuenta que el status quo siguió igual y que finalmente ese poder fuerte que derrocó en su momento Allende, derrocó la democracia para su juego. La comercializó, la hizo mercado.
Sí.
¿Cuál?
No es tanto lo que yo esperaría, sino que lo que yo esperé. La verdad, puede ser con mucha ingenuidad, pero yo pensé que aunque fuera Elwin el que llegaba a la moneda, el cual no me merecía ninguna confianza, y ni siquiera voté por él, eso te digo todo, pero pensaba que con ellos iban a haber cosas elementales, iba a haber asamblea constituyente, iba a cambiarse la constitución, se iban a terminar con la influencia de los poderes fácticos, el Estado iba a recuperar la riqueza de la cual había sido despojado, pensé que iba a haber justicia en relación a los temas de los derechos humanos. Y no estoy hablando de paredón, estoy hablando de justicia. De que hubiera habido un proceso ejemplar de justicia, porque, claro, nosotros de repente decimos, pero que más que un español me lo decía, pero que más quiere usted, en España hubo una impunidad total. Sí, pero fueron más largos los años de la dictadura, ya habían muerto casi todos los culpables. Pero este país que es legalista y que así, yo pensaba que iba a haber un proceso judicial más consistente, y terminamos por dándole cárceles de lujo a los grandes criminales de nuestra historia. Pensé que iba a fomentarse la organización del pueblo de nuevo, que se iba a retomar los procesos de sindicalización. Por el contrario, el gobierno de Elwin lo que hizo fue cerrar los medios de comunicación que habían logrado subsistir y pelear contra la dictadura. Cerrarlos con una operación que significó su cierre. Estos no murieron por inanición. Lo que tendría que haber muerto por inanición eran los medios pinochetistas, que ya no vendían ejemplares hacia el final de la dictadura y que estaban quebrados y tenían unos créditos millonarios con el Estado, con el Banco del Estado. Cerraron los medios de comunicación. Elemento fundamental para la lucha ideológica. Desarmaron al mundo social. Chile, al término de la dictadura, era un país que fluían las organizaciones de derechos humanos, las poblacionales, las religiosas, las organizaciones de base. Bueno, todo eso lo acabaron con una delegación incluso que hubo a Europa para decirle a los medios, a los países europeos, que cualquier ayuda de Europa a los medios de comunicación que había sido disidente o a las organizaciones sociales sería visto como una injerencia en los asuntos de un país que ya era democrático. Y cortaron toda la ayuda exterior para este tipo de organizaciones. Cuando los europeos nos decían, oiga, si la transición es muy difícil, ustedes tienen que tener recursos para poder seguir consolidándose, esperando. No. O sea, aquí hubo un proceso que además ya ha ido clarificándose. Hubo personas como Enrique Correa, como Guillermo y Edgardo Benninger, que concibieron todo esto. Ellos, a lo mejor a buena fe, no sé, no voy a buscar las intenciones, pensaron de que la única forma de darle estabilidad a este país era mediante un arreglo con los militares, con la derecha, con los empresarios, con el consentimiento de los Estados Unidos. Bueno, yo lo que te puedo decir es que se equivocaron, porque les pasó la hora. Hoy día ya no es posible, no hay parlamentario que se atreva a levantar un dedo en el Congreso y decir, mire, vamos por la Asamblea Constituyente, le cortan el dedo. Ya los trabajadores se movilizan por millones en Chile por una nueva previsión y resulta que el gobierno convoca a los dueños de las empresas administradoras de los fondos para negociar con ellos una salida cosmética, que significa no echarle tierra, ¿no es cierto?, a este fenómeno tan brutal, por lo injusto. Es decir, hoy día sí que están amarrados de manos. Yo entiendo que Michelle Bachelet tuvo la intención o se propuso en su segundo gobierno hacer algo. En definitiva, sucumbió, por lo que sea, por algo que tú lo observo de tu exposición, por la corrupción. Porque la corrupción los puso de rodillas. Cuando la corrupción llegó a la familia presidencial, como llegó con el caso Cabal, la presidenta se desmoronó, no tuvo fuerza para ninguna cosa más. Cuando la corrupción se empezó a descubrir en toda la clase política, es que esto se acabó. Mira ahora cómo están los senadores en una defensa corporativa. Porque primero dijeron, vamos a aprovechar la coyuntura de nuestros informes que se pagaron en el Senado para atacar a Alejandro Guillé, y después se dieron cuenta que esto se los podía revertir y que podía ser todos los investigados por la Fiscalía como van a hacer, porque todos están corruptos, todos, aquí no hay, podrán haber excepciones que se escapan, y excepciones que ya se han manifestado, que han renunciado a sus partidos, que se han alejado de la política, pero excepciones. Esto está absolutamente entregado a los poderes fácticos, a los que controlan el dinero, como tú bien lo indica. Ese es el problema hoy día, que hoy día no nos vamos a enfrentarnos con las armas, nos vamos a enfrentar contra el poder del dinero, que es gigantesco, y que está manejando la política y se ha posesionado la moneda del Congreso y de todo el Estado.
Y estamos llegando al final, en este día de 11 de septiembre, y yo tengo ganas de hacer un segundo programa. Y lo vamos a hacer, ahora sí, para analizar los matices de lo que va a venir en la elección. Pero como para analizar las consecuencias de este día, yo creo que con lo que se habló fue suficiente. Desde el 11 de septiembre hasta hoy, hemos conversado qué pasó. Juan Pablo, con su pasión, ha conversado qué siente al respecto. Él, un protagonista con más derecho a formularse preguntas que yo. Yo, un extranjero muy curioso de todo este proceso, muy amante y muy interesado en lo que pasa con este país en el que he vivido toda mi vida, pero como le pasa a todos los que van a Argentina, que no terminan de comprender lo que ocurre ahí, todavía voy a tener que seguir formulándome preguntas. Vigente, 11 de septiembre, muchísimas gracias, Juan Pablo, por haber estado en este
programa. Muchas gracias a ti por estar en este programa, que a mí, como director de la radio, me honra mucho que seas tú el que lo conduce y que estés poniendo estos temas que son tan importantes y gravitantes.
Gracias. Nos vemos en el próximo programa de Pienso, Luego Decido. Hasta entonces.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Pienso, Luego Decido. Un espacio para entender qué está en juego en las próximas elecciones. Aguas saborizadas Naisi, un producto 100% chileno. Aguas e infusiones Naisi, purificadas con el toque justo de stevia, aporta vitaminas, minerales, antioxidantes, fibras y extractos de hierba. Línea de aguas funcionales que hidratan y potencian un estilo de vida positivo. Naisi te invita a renunciar a las calorías, no al sabor.